A la fría capital norteamericana en la tarde de hoy. Un placer, como siempre, presentar desde allá al diplomático norteamericano Miles Frechet, embajador de los Estados Unidos en Colombia durante la administración del presidente William Clinton. Buenas tardes, embajador, y nuevamente bienvenido al espacio.
Buenas tardes y muchísimas gracias. Un gran placer y me encantaría estar por allá porque aquí hace un frío terrible.
Mucho frío, embajador, ¿verdad?
Mucho frío, sí. No estamos acostumbrados aquí en Washington.
Bueno, pues bienvenido acá vía telefónica al calor del sur de la Florida y calor en el ambiente noticioso, embajador. Finalmente, pues, ante tanta especulación, oficialmente el vicepresidente Nicolás Maduro pues informó ayer en hora de la tarde específicamente que a las 4:25 había fallecido el presidente Hugo Chávez Frías. Concluye un proceso de 14 años de gobierno de Chávez. Previamente a este anuncio, embajador, me llamó la atención, en la primera intervención que había dado Nicolás Maduro al mediodía, previo al anuncio del fallecimiento de Chávez, pues cuando habló de la gravedad y que en las próximas horas pues se haría nuevo parte de médico, que finalmente fue al traste con la noticia de su fallecimiento, en esa larga intervención en Televisión Nacional me llamó la atención pues de la manera que involucró a un diplomático de la embajada norteamericana en Caracas, a David del Mónaco, que fue expulsado por 24 horas hacia Estados Unidos. ¿A qué usted atribuye esto a última hora, ante unos eventos tan drásticos? ¿Por qué el tratar de involucrar a Estados Unidos en un conflicto, embajador?
Es que esa salida venezolana es de cajón del régimen de Chávez. Es decir, él siempre, cuando se veía con una crisis, siempre salía con la vieja historia que el imperio estaba haciendo algo o estaba urdiendo males o iba a hacer una invasión. Varias veces dijo que Estados Unidos iba a invadir a Venezuela cuando las cosas no le iban muy bien. Eso es de cajón y no hay que tomarlo muy seriamente. Los dos funcionarios de la embajada que fueron expulsados simplemente porque eso es una maniobra un poco de teatro político que se lleva a cabo en Venezuela. Es una lástima, ¿no? Pero también sugirió una cosa que el propio Chávez había sugerido hace varios años. Hace varios años Chávez como que sugirió que muchos líderes en el mundo eran envenenados o inoculados con enfermedades y más o menos sugirió que de pronto Estados Unidos haría la misma cosa. Y en la larga declaración de Maduro, como usted se dio cuenta, ahí como que sugiere que bueno, que Chávez fue inoculado, es decir, como decirle al pueblo, mire, Chávez es eterno, pero desgraciadamente los enemigos lo inocularon con cáncer y por eso se murió. Son tonterías, ridiculeces de Chávez y del chavismo.
Embajador, entrando ya en lo que está ocurriendo en este momento dentro de Venezuela, de acuerdo con la constitución venezolana, pues el presidente de la asamblea sería el que tomaría el poder como presidente interino hasta tanto se llamara un concepto de elecciones en un plazo de 30 a 60 días, y hemos visto en el día de ayer como dentro de este bagaje de nacionalismo y de dolor y de ensalzamiento de la figura del fallecido Hugo Chávez, pues Maduro es la persona que está fungiendo como presidente en violación del propio artículo constitucional. Pero mi pregunta va más allá. Hay cierta preocupación porque últimamente, como se ha destapado un nuevo grupo de militares muy arraigados con la izquierda, con los socialistas y muy poco compenetrado con el cumplimiento de la ley, y no solamente me refiero a que ayer prácticamente el Estado Mayor apoyó esta situación con Maduro, sino que en Ecuador, justamente con Correa, estamos viendo con preocupación cómo militares de carrera generales están pasando a retiro, solicitando la baja. se incorporan nuevas figuras. ¿Cómo usted le preocupa esto, un surgimiento de un militarismo de izquierda en América Latina?
Bueno, usted sabe, en América Latina, por lo menos en el último siglo, pues los países al modernizarse han tratado de establecer establecimientos militares que eran sirvientes de la patria, no eran, digamos, allegados a un cierto líder o a un cierto partido político. Y es una cosa que es bastante preocupante, no cabe la menor duda, pero Chávez ha tratado de inculcar eso. Acuérdese que muchos generales que se sabían que no les gustaban las políticas de Chávez tuvieron que salir de la institución. Y no solo eso, si eso no era suficiente, pues Chávez estableció unas milicias que no están bajo el ministro de la Defensa, que responden simplemente a él. Entonces, lo que se ve en con el chavismo y en Venezuela es de que todo el gobierno es simplemente una expresión de la voluntad de una persona, Hugo Chávez. Y eso es una herencia fatal que le deja a Maduro y a los otros. La Constitución, como usted bien observó, dice que debe ser Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que tome la batuta, pero Chávez, antes de irse a Cuba, nominó nombró a Maduro como su heredero. Es decir, esa es otra demostración más que lo que a Chávez y a los altos líderes no les importa un pepino lo que dice la Constitución venezolana. Lo que dice Chávez, eso es lo que manda. Ahora, el problema para Maduro y para Diosdado Cabello, aunque podemos entrar más en eso, porque yo sí creo que en las elecciones que vendrán dentro de los próximos 30 días, si es que los venezolanos no quieren hacer caso omiso de eso también, será Maduro que será elegido. Pero Maduro, como Diosdado Cabello, los dos son personas que les falta la carisma de Chávez. Y cuando digo eso, quiero decir que uno, les falta autoridad, y dos, les falta la capacidad para comunicarse con sus conciudadanos. Así que son personas realmente de segunda categoría, y hace falta una persona con la carisma de Chávez para manejar lo que es la revolución allá del chavismo, una economía que está por el suelo, donde hay apagones todo el tiempo, donde hay escasez de comestibles de primera necesidad, donde hay falta de inversión, simplemente porque todo eso ha sido mal manejado por una sola persona, Hugo Chávez. Y ahora le cae a Maduro, y yo no he leído un solo artículo de personas que conocen a Maduro que dicen que Maduro tendría la carisma que se necesita para manejar Venezuela.
Excelente punto, embajador Frechet. Pero hablando de Maduro, de ser la persona que sea electa, como usted ha pronosticado aquí, si hay elecciones, Maduro es un hombre cercano que goza de la confianza del gobierno cubano. Y hacia allá va mi pregunta. En el contexto actual económico venezolano, un Bolívar devaluado, serios problemas económicos, ¿cómo ve usted, ante un hipotético gobierno de Nicolás Maduro, el futuro del ALBA y de estas organizaciones que fomentó Hugo Chávez gracias al petróleo venezolano durante estos 14 años, creando alianzas políticas con naciones en el subcontinente? ¿Considera usted que la relación con La Habana y con el ALBA y otros países de la región se mantendrán al mismo ritmo que durante el periodo del recién fallecido presidente Chávez?
No, en absoluto. En primer lugar, el ALBA realmente ya llegó a su apogeo hace un par de años y ahora está de capa caída. ¿Y por qué está de capa caída? Porque realmente los líderes, bueno, hay dos grupos de líderes dentro del ALBA. Hay los países de América Central y del Caribe que necesitan el petróleo descontado que les vendía Chávez. Y eso es una cosa, y tienen una verdadera realidad, y no se van a, ellos van a tratar de seguir con esa relación. Pero hay los otros, como Ortega en Nicaragua, como Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, que realmente creen en toda esa cosa del chavismo y qué sé yo. Y también tratando de estimular modelos económicos que no nos lleva a nada. Y lo que ha pasado en América Latina, ALBA está de capa caída porque muchos países de América Latina han tenido un crecimiento económico y los países del ALBA no. Así es que realmente ALBA, en cierto sentido, aún con Chávez, no tenía verdadero futuro. Ahora, con respecto a Cuba, Raúl Castro sabe perfectamente que sin el petróleo descontado venezolano, la economía cubana descendería aún más en la miseria. Esa es la realidad, y estoy seguro que en La Habana están haciendo votos para que Maduro en un momento dado no vaya a decir, mire, que lo que le estamos dando a Cuba es demasiado y tenemos que salvar Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Usted me entiende? Sí. Esa es la preocupación cubana en este momento.
Hablando un poco de la región y del punto de vista que usted tiene sobre el ALBA, ¿cree usted que, por ejemplo, podría existir la misma capacidad de protagonismo en el Mercosur, UNASUR, que tuvo durante el tiempo en que Hugo Chávez, pues indudablemente le apostó a esos recursos, ¿no?, que crearon en el ámbito político y económico a través de la América Latina, y se ventilan dos nombres para liderar estos esfuerzos que se mantengan vivos, uno por parte de Brasil y otro por justamente el señor Correa del Ecuador. ¿Cómo ve usted el futuro de estos organismos regionales que surgieron patrocinados y fuertemente apoyados precisamente por Hugo Chávez?
Bueno, mire, ¿sabe una cosa? El UNASUR, como el CELAC, también el ALBA, son países donde no hay, digamos, un liderazgo identificado. Son sesiones como tertulias, ¿no? Todos los presidentes hablan y por ende es muy difícil adoptar algunas medidas que todos los países van a seguir que realmente les va a ayudar a tener más cohesión política o un mejor futuro económico. Así es que todas estas organizaciones, aunque les sirve para verse y para intercambiar, realmente no llevan a mucho. Vea usted UNASUR, ¿qué es lo que ha surgido de UNASUR más allá de condenar lo que pasó en Honduras? Muy poco. En ALBA, menos. Ahora, claro, Correa tiene grandes ambiciones y en el ámbito de Ecuador tiene una cierta carisma, pero lo que pasa es que Ecuador no es suficientemente rico como lo es Venezuela para poderle dar a Correa ese protagonismo. Además, la carisma de Correa pues no le llega ni a los talones a lo de Chávez. Ahora, con Brasil es un país que es el aparente líder natural, pero Brasil no le gusta que lo vean como un líder que da órdenes. Entonces Chávez le era muy útil a los brasileños porque Chávez criticaba a los Estados Unidos, aumentaba, digamos, el sentido en América Latina de que los países de la región no tenían que hacerle tanto caso a los Estados Unidos, todo lo demás. Ahora desapareció Chávez y me llamó mucho la atención que la presidenta Dilma Rousseff dijo unas cosas muy elogiosas de Chávez, que era un verdadero amigo de América Latina, verdadero amigo de Brasil, pero dijo, interesante, pero nosotros no concordamos con todo lo que decía Chávez. Ahora, lo interesante de eso es que cuando Chávez decía esas cosas, Brasil no decía absolutamente nada. Así es que, francamente, todo el esquema de quién manda y cómo se van a hacer las cosas ha cambiado con la desaparición de Hugo Chávez.
Otro tema, embajador Frechet, álgido, delicado, porque incluso comparten frontera, usted mejor que nadie conoce eso porque fue embajador en Colombia, es las relaciones colombio-venezolanos. Se ha dicho, incluso entre los archienemigos que se menciona hoy en la prensa del difunto presidente Chávez, se mencionó a Álvaro Uribe por el conflicto que tuvieron en cuanto a ideología y el tema de la guerrilla durante muchos años. ¿Cómo ve usted el futuro de las relaciones colombo-venezolanas, sobre todo ahora que se desarrolla este proceso en La Habana, pero enfermó el mandatario venezolano, ha fallecido, ¿seguirá la misma línea de pensamiento de convertirse en casi un canciller de la FARC, como se convirtió en interlocutor de la guerrilla durante todos estos años Hugo Chávez?
Bueno, interesante que mencione eso, porque en cierto sentido los colombianos creen que Maduro hizo un papel, hizo el papel más importante dentro del gobierno de Venezuela para convencer a los cubanos y convencer a los colombianos que se hiciera el proceso de paz. Así es que en ese sentido yo creo que con Maduro ahí los colombianos se sienten que el proceso de paz pudiera seguir adelante. Sin embargo, todo el esquema ese de relaciones tan difíciles, tan delicadas entre Venezuela y Colombia cuando en los tiempos de Uribe, puede desbaratarse en este momento a medida de que Maduro trate de imponerse al caos económico que existe hoy en día en Venezuela. Así es que, otra vez, yo diría que con el proceso de paz no estoy tan preocupado, pero la relación bilateral entre los dos países, yo creo que no que esté en peligro, pero ahí hay posibilidades de regresar un poco atrás, ¿no? Porque, mire, en los últimos meses Maduro se ha distinguido por haber dicho cosas que aparentaban ser más razonables que los dichos de Chávez. Sin embargo, en el último mes se ha ido endureciendo Maduro, y ya ve usted el discursito que se llevó ayer, donde dijo que, bueno, fuerzas ocultas, etcétera, la inoculación, hay que sacar a estos diplomáticos americanos, como sugiriendo que había un complot por ahí. Así es que yo creo que Maduro ha hecho unos pasos para atrás para imitar más lo que era más al estilo de Chávez.
No, indudablemente el discurso ayer de Nicolás Maduro pues fue un discurso de barricada, indudablemente, y culpabilizó incluso de haber inoculado una enfermedad mortal a prácticamente al imperio. Siempre el imperio tiene que ser la punta de lanza de todos estos países para levantar un cierto nacionalismo muy conveniente para todos ellos, para poder llevar adelante sus planes. Regresando al tema de Cuba y el monto, ¿no?, de la ayuda que diariamente le brinda Venezuela en épocas de Chávez, no sabemos si continuará. ¿Podría esto significar que quizás se vea obligado el régimen de La Habana a promover otro tipo de cambios económicos para poder paliar esta situación?
Es muy posible, porque acuérdese que el petróleo que le vende, creo que son 100 mil barriles diarios, que le vende Venezuela a Cuba, más que cubre las necesidades cubanas, y entonces el resto los cubanos pueden vender en el mercado libre, como lo hacían con el petróleo ruso. Entonces, mire, si en algún momento Venezuela ya no estuviera en situación de hacer eso, de pasarle esos recursos económicos a Cuba, yo creo que es muy posible que los herederos, ¿no?, en 5 años, los herederos de Raúl, se pongan a pensar más cuidadosamente sobre cambios adicionales económicos, porque en cierto sentido el futuro de Cuba pues no es viable como está ahora.
Embajador, ¿hereda Maduro la retórica antinorteamericana de los últimos 14 años de Hugo Chávez, o usted cree que de llegar Maduro a la presidencia de Venezuela podría mejorar las relaciones entre ambos países?
Bueno, hay mucha gente aquí en Washington que siempre ha creído que Maduro era más blando que Chávez y que por ende habría más posibilidades de mejor trato, mejor diálogo entre los dos países. Francamente, la actuación de Maduro en los últimos 2 meses me hacen pensar que de pronto esa opinión aquí de Washington es errónea. Tenemos que ver, pero los últimos dos meses me han convencido a mí que Maduro quiere ser tan duro como era Chávez.
Por último, hay un artículo muy interesante que publica el ABC, que indudablemente creo que de todas las publicaciones fue la que más se acercó a lo que estaba en realidad pasando con Chávez, y dice que el ego lo mató, que por llevar adelante un proyecto de poder perdió la vida. ¿Qué opina usted de eso?
Uy, no sé, eso es bastante osado, ¿no?
Muy fuerte, sí.
Sí, muy fuerte.
Muy fuerte, lo dice justamente por haber buscado los recursos médicos en Cuba y no en otros países donde la medicina podría haber estado más adelantada o el tratamiento hubiera sido más amplio.
Sin duda alguna, yo creo, siempre he creído, que a Chávez le hubiera ido mejor en el Brasil. Brasil tiene excelentes médicos, tiene una tecnología médica de primera, todo lo demás. El problema con Brasil es que en el Brasil se entiende que la salud del líder de un país es demasiado importante para mantenerla en sigilo o en secreto. Entonces, si Chávez se hubiera ido a Brasil, se hubiera filtrado la situación de Chávez, exactamente cómo era la cosa y qué le estaban haciendo. Entonces se tuvo que ir a Cuba para mantener el secreto, porque él es una persona, pues usted conoce a Chávez, él no quería sugerir que se estaba sin las fuerzas que antes tenía. Entonces, al irse a Cuba, pues ahí entró en una caja negra donde ningún venezolano, salvo los muy altos líderes, sabían cuál era la verdadera situación. Y es posible, ¿no?, que es posible que hubiera podido, a mi juicio, hubiera podido recibir mucho mejor tratamiento médico en Brasil, donde se han ido a curar tres líderes de América Latina, acuérdese, en Paraguay, Uruguay, fueron al Brasil y los curaron.